Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, ya en esta ocasión episodio 40. Bueno, con muchos temas que platicar, que debatir y por supuesto de los acontecimientos de esta semana. Mi Quaker, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido de
¿Cómo
vuelta.
estás? ¿Cómo estás, Carlillos? Pues aquí de nuevo, ahora sí que ni contento ni a disgusto, simplemente expectante, ¿no? Expectante porque pues mis padres están a 4 juegos, ya los Dodgers están ahí cerca, pero bueno, ya desarrollaremos los temas. Contento porque estoy con salud y sin COVID. Adelante, Carlillos.
Eso es importante, hay que seguir cuidando. Oye, mi Quaker, pues nada, vamos, ¿qué te parece si vamos platicando un poquito las generalidades o de los acontecimientos importantes? Vamos a platicar de Otani, del problema de Trevor Bauer, pero vamos a arrancar con el tema de los convocados al Juego de Estrella, a ver qué te parece, qué ausencias importantes ves, te parece bien, o te parece mal, por supuesto. Cómo quedó el roster para la próxima semana ya del Juego de Estrellas. Pues ahora sí que los aficionados votaron,
Así
pero ahora en
es.
esta ocasión fue diferente. Votaron primero por los jugadores y las posiciones y posteriormente por el lineup. En fin, vamos a platicar qué te parece si empezamos con la Liga Americana y voy a decir los titulares, ¿no? Que van a arrancar el Juego de Estrellas próximo martes 13 de julio allá en Denver, Colorado. Bueno, pues en la receptoría, catcher Salvador Pérez de los Reales, Vladimir Guerrero Jr., una sorpresa y fue el que más votos tuvo en todo este sistema de votación. Marcus Semien en el segunda base de Toronto, Rafael Devers, tercera base de Boston, Bogarts de Boston también, shortstop, Mike Trout, que sigue lastimado, pero bueno, ahí está, con los de Los Ángeles de Anaheim. Aaron Judge de los Yankees por el fielder, de Oscar Hernández de Toronto. Y bueno,
Sorpresa,
pues
¿no?
la gran sensación y el Showtime, como le dicen, así de apodo, a Shohei Ohtani. ¿Cómo ves, mi estimado?
Pues la verdad, Carlillo, si te fijas, la mayoría son jóvenes y tú ya lo venías diciendo con esta nueva era, salvo Salvador Pérez, valga la redundancia, ¿verdad? Y por ahí Marcus Semien, que anda cerca de los 30 años, todos los demás son jóvenes y a mí me da mucho gusto, la verdad, Carlos, me da mucho gusto también por Mike Trout, indistintamente que sabemos que no está en la condición, digamos, sí atlética, pero no clínica, o vamos a llamarle saludable, ¿no? Pero tú bien sabes que él estando bueno y sano, indiscutiblemente, pues ahí está y creo que bien. Bien merecido, ¿no? Por ahí, pues en la parte de la americana, ahorita hablabas del fenómeno, ¿no? Que es Ohtani, ya líder de cuadrangular, o sea, híjole, de verdad que, y en menos turnos al bat, yo creo que no va a haber quien lo alcance en esa efectividad, por decir así. Y pues bueno, ya hablando de lleno del juego de estrellas, Carlos, no sé si quieres que una vez toquemos cuáles son las reservas de precisamente de este cuadro titular y si consideramos que son los justos. ¿Cómo la ves?
Una vez, ¿los tienes tú o los comento?
Ahí te va, mira, catcher, Martín Maldonado. Ahí sí me extrañó, ¿eh? Ahí sí me extrañó, pero bueno. Yasmani Grandal, ¿qué opinas de esos dos? Si quieres, vámonos por los catchers. ¿Qué opinas?
Oye, Nicoaker, bueno, pues esos eran los que quedaron en la votación preliminar, pero ya las reservas, las que ya nombró hoy Major League Baseball, pues bueno, no están ni Yasmani Grandal ni Martín Maldonado. El catcher es Mike Zunino de Tampa Bay.
Así es lo que te voy a decir. Discúlpame, tienes razón. Más bien, de esos dos, fíjate que a mí me hubiera gustado más Grandal que Zunino. ¿Cómo la ves?
Sí, lo que pasa es que Grandal trae un porcentaje muy bajo. No ha estado bateando bien Grandal, sin embargo Zunino pues trae un mejor bateo de esta temporada. Fíjate que digo, se ha ponchado menos que otros años Mike Zunino,
Eso sí.
y bueno, pues sí, aunque a pesar de que trae 200 de porcentaje, que pues ha conectado 18 cuadrangulares y 36 carreras producidas, sigue siendo un porcentaje muy bajo. Pero bueno, pues ahí está Mike Zunino, a pesar de que Yasmani Grandal quedó en segundo lugar en la votación de catchers,
Así
después de
es.
Salvador Pérez. Pero bueno, hay
Oye,
algunas cosas que no nos gustan.
Carlillos, y en ese orden que me dices, ¿por qué no me dices tú la reserva y yo te digo cuáles son los que me hubieran gustado? Vámonos ahora con el primera base.
¿A qué va? Bueno, pues ahí está Matt Olson, que va a ser de los Atléticos de Oakland. El segunda base, José Altuve, de los Astros de Houston. El shortstop, Bobby Chet y Carlos Correa. Ambos van a estar ahí. José Ramírez, el tercera base de Cleveland. Jared Walsh también estará en la primera base de Los Ángeles de Anaheim. Michael Brantley. Uh-huh. En los fielders van a estar Michael Brantley, Joe Gallo, Adolis García, Cedric Mullins. Y dos designados, J.D. Martínez y Nelson Cruz. Creo que esos dos últimos que mencioné no deberían de faltar y ahí van a estar. Pero sí, bueno, no, Otani será el designado. Otani va a ser el designado.
Coincido contigo. Y fíjate, de los que se me hacen ahí que podrían estar, que precisamente estuvieron en la votación y no alcanzaron, para mí un Yuli o Yulieski Gurriel como primero o como tercera base. Este veterano, la verdad, Carlos, la está rompiendo. Está arriba de 300. 320 y tantos anda junto con Michael Brantley, que también anda en los 340. Es el líder de bateo, ¿eh? Michael Brantley, hay que reconocerlo. José Abreu, yo creo que está bien que se haya quedado fuera. DJ LeMahieu, una gran ausencia también. Merecida la ausencia. No ha hecho los puntos. Otra ausencia ahí es, para mí, Alex Bregman. La verdad es que también merecida ausencia, pero se les va a extrañar. ¿Estás de acuerdo? Porque son jugadores de la elite que deberían de estar y que pues para mí no hicieron la liga. En el short está totalmente de acuerdo con la MLB, seguramente tú también con esos tres que están por ahí. Jordan Álvarez y JT Martínez, ¿qué opinas de esos dos, Carlos?
Creo que Jordan Álvarez va a ser, para mí es la gran ausencia, porque si te fijas, de los Astros de Houston no tienen ningún jugador titular, el roster. Exacto. Titular. Pero en la reserva solamente traen a José Altuve y Carlos Correa y Michael Brantley, pero que son reservas. Yo creo que ahí faltó. Son reservas. Yo creo que ahí faltó Jordan Álvarez, que está bateando excelente. Jordan Álvarez, a pesar de que tiene menos juegos, apenas 69, pues ya tiene 14 cuadrangulares, ¿no? Está bateando para 300. Y bueno, pues es un jugador ya importante ahí en ese lineup de los Astros de Houston. Sin embargo, bueno, pues si lo van a poner de designado, pues también tiene a tres grandes jugadores que lo están bloqueando, como es pues el mismo Nelson Cruz, J.D. Martínez y Otani. Entonces también no estaba fácil ahí la pita.
Indiscutiblemente, coincido contigo. Y yo ya nomás para cerrar este comentario de la Americana, Carlos, creo que, no sé si merecido, pero sí me hubiera gustado ver a un Alex Verdugo, aunque sea en la reserva. ¿Cómo ves?
Fíjate que sí, Alex Verdugo, yo creo que ha estado interesante verlo ahí. Creo que tuvo muy buenos votos. Creo que quedó, si no me equivoco, cerca para poder hacer el roster. Sin embargo, pues ahí el mexicano pues no pudo lograr hacer el roster.
No le dieron.
Creo que,
no.
Creo que en la Americana, creo que a pesar de que hay otros jugadores importantes, pues creo que está más o menos justo. Luego es muy subjetivo esto, sí, porque al final de cuentas entra el tema, la votación, entra la popularidad, entra la base de aficionados de equipos en donde hay equipos que tienen una base más amplia en todos los Estados Unidos, en fin. Entonces, es subjetivo, ¿no? Yo creo que donde es un poco más objetivo es en el picheo, porque ahí pues, lo escogen los managers. Entonces, creo que, pues, ¿qué les pasamos a eso? ¿Quiénes serán los pitchers de la Liga Americana? Y ahí te voy.
Así es. Échale.
Es Shane Bieber, que está entre con asterisco porque por su lesión. Garrett Cole, uh-huh, de los Yankees. Nathan Eovaldi de Boston. Kyle Gibson, uh-huh, el veterano que ha estado teniendo una excelente temporada con Texas. El japonés Kikuchi de Seattle, que se está consolidando como un buen lanzador zurdo.
No lo había te diré, Carlitos, mis dudas ahí, pero bueno. Mis dudas, pero bueno, ahí está Kikuchi.
Slim. Ya conocemos a Lance Lynn y a Carlos Rodón, ¿no? Que tiró todos sin hit ni carrera. Sin hit. Esos son los abridores, y de los relevos pues está Matt Barnes, relevo del cerrador de Boston, Aroldi Chapman de los Yankees, Liam Hendricks de Chicago White Sox, Ryan Presley de los Astros y Gregory Soto de los Tigres de Detroit. Esos serán los lanzadores por parte de la Liga Americana. ¿Cómo los ves? ¿Quién faltó?
¿O quién ahí debería estar? Ahí sí, para que veas, siento que no faltó nadie. Ahí sí lo veo totalmente justo. Me gustan los pitchers que están, tanto en lo que son los SP, que son starting pitchers o abridores, como los relevos. Me gusta y sobre todo me gusta un Lance Lynn, Carlos, que desde que tú lo veías allá con los Cardenales, decías que que es un pitcher de calidad y a pesar de sus años sigue siendo un pitcher de calidad, ¿eh? La verdad es que veo muy buena alineación en lo que es la parte del pitcheo.
Fíjate que yo tal vez por ahí agregaría, en lugar de Kikuchi, yo creo que hay dos pitchers de los Atléticos de Oakland que tal vez deberían haber estado. Mira, Chan Manea y Chris Bassitt. Son dos pitchers que tienen una muy buena efectividad. Y Chris Bassitt, 3.04, 9 ganados, 2 perdidos. Creo, sobre todo él, me extrañó que no estuviera. Y bueno, pues nada más, ahí debería haber estado, pero pues su lesión ya no le permitió a Tyler Glasnow, ¿no? Esa sería la ausencia, pero por lesión. Pero creo que sí, Chris Bassitt pudiera haber hecho.
Vámonos. Sí, coincido contigo. Échale.
Vamos a la Nacional, mi estimado, ¿no? Vamos a la Nacional.
Pues vámonos. ¿Quieres empezar con el picheo o con el line-up otra vez?
El line-up titular que va a arrancar el juego en Denver. Y bueno, pues ahí en la receptoría, Buster Posey. Creo que ahí no había mucha duda. Está teniendo una gran temporada Buster Posey. Freddie Freeman en la primera base. Y a pesar de que Max Muncy tuvo más votos, Freddie Freeman, cuando se votó por el lineup, Freddie Freeman quedó en primer lugar. Max Muncy ha tenido mejor temporada que Freeman. Es más, Max Muncy es el primera base, mejor primera base ahorita de la Liga Nacional. En fin, Adam Frazier en segunda base, creo que lo merece, una muy buena temporada. Nolan Arenado, pues también el nombre cuenta, ¿no? Y ahí está Nolan Arenado, también tiene una buena temporada. Fernando Tatís, pues bueno, sin duda tendría que estar. Ronald Acuña, también. Ronald Acuña fue, más votos tuvo por parte de la Liga Nacional. Nick Castellano y Jesse Winker, ese dúo dinámico, tenía que estar de titular, ¿no?
Sí, sí, sí.
De los reservas, bueno, de catcher está JT Realmuto, Filadelfia. Ozzy Alves, el segunda base de los Bravos de Atlanta. Chris Bryant, de los Cachorros. Brandon Crawford, el de Gigantes San Francisco, que esta temporada pues ha despertado y bueno, pues ha sido el Brandon Crawford que lo conocemos al principio de los, hace ya 5 años que no tenía buena temporada. Jay Cronenworth de los Padres, también buena temporada. Eduardo Escobar, mira, de Arizona, yo creo que de Arizona es el único que va a ir, el único representante de Arizona, Eduardo Escobar, si no me equivoco. Max Muncy de los Dodgers, Trea Turner, el shortstop de Washington, Mookie Betts de los Dodgers, Brian Reynolds de Pittsburgh, Kyle Schwarber, que es el de Washington, pero pues está lesionado, parece que no va a asistir y seguramente entrará otro jugador ahí. Juan Soto y Chris Taylor de los Dodgers. Ahí está, ¿cómo ves?
Bueno, pues ya por ahí te lo comenté al inicio, para mí pues Chris Taylor no debería de estar, sé que es un clash hitter, pero la verdad es que para mí, yo te hablo de los otros que podrían haber estado, Carlos, Yadier Molina y Wilson Contreras, la verdad es que para mí están teniendo una temporada medianona, pero pudieran estar. Anthony Rizzo, no sé si es la gran ausencia, la verdad, pero no ha hecho la temporada, sin embargo es un all-star, ¿no? Y ahí te va esta, para que veas, te la repongo con la de Chris Taylor. Gabe Lux, yo creo que Gabe Lux pudo haber estado, Carlos, ya llego mi primera pausa.
Creo que Chris Taylor es más que merecido para el equipo de los Dodgers. El MVP de mitad de temporada es Chris Taylor. Tiene 42 carreras producidas, 10 jonrones, juega todas las posiciones, las que quieren, donde juega, tiene una gran, gran defensiva y creo que Chris Taylor más que merecido el estar ahí. Si bien es cierto, las ligas mayores no tienen un espacio para utility, ahora se lo han dado porque Chris Taylor es un utility. Entonces tú sabes que no es fácil jugar todas las posiciones, casi en su mayoría, o con excepción de catcher, primera base. Pero donde juega Chris Taylor, lo juega bien y creo que está más que merecido. Los catchers que comentaste, de Contreras y Yadier Molina, bueno, ahí yo metería entonces a Will Smith de los Dodgers, porque Will Smith ha tenido una mejor temporada en pateando, mucho más que Yadier Molina y mucho más que Contreras. Ahí, tal vez Realmuto, yo creo que ganó la parte de la popularidad que tiene Realmuto, porque no ha tenido una gran campaña, sin embargo, pues ha sido bastante para los Phillies de Filadelfia. detrás de la receptoría, ¿no? Yo más bien, mira, yo creo que uno de los, de los grandes ausentes aquí en la Liga Nacional, y sobre todo porque, porque creo que sigue bateando, está bateando bien, y además, no sé, al menos que tú me digas que otros pudieran haber estado ahí, pero yo creo que un Austin Riley de los Bravos de Atlanta, que tuvo ha tenido muy buena temporada, y también por ahí se me escapaba otro de la misma Liga Nacional. Bueno,
no sé si Bryce Harper o un Pederson, Hawk Pederson también estuvo cerca.
Un Justin Turner, ¿no? Nada más que trae encima un Justin Turner, por ejemplo, que está bateando los 290 con 13 cuadrangulares. Entonces, yo creo que Justin Turner también pudo, pero hay otros que están básicamente como Chris, bloqueándolo, ¿no? Chris Bryant en tercera base, no lo han arenado. Se les complica a otros. Y mira, por ejemplo, Justin Turner, 295, 13 cuadrangulares, 41 carreras por 100. No porque yo sea Dyer, pero esos números, si nos vamos a ver cuánto tiene Nolan Arenado, lo comparamos y son similares, O nos comparamos a Chris Bryant, igual son similares. Entonces, pues bueno. A pesar de que no, Justin Turner quedó en tercer lugar en la votación después de precisamente Nolan Arenado.
Así es. De hecho, yo coincido contigo. Podría estar Justin Turner o incluso un Manny Machado, que también trae números no muy buenos, pero sí mejor que algunos de los que están ahí en el juego de las estrellas. Pero bueno, ese es el line-up, Carlos.
Vámonos al picheo, mi estimado. Vámonos al picheo. En el picheo, pues, seguramente con algunas ausencias que tú mencionarás, pero creo que los que están son muy buenos. O sea, Corbin Burnes, de Milwaukee, Yu Darvish, de los Padres, Jacob deGrom, de Mets, Kevin Gausman, de San Francisco, Germán Márquez, de Colorado. Germán va más por el tema de que va a ser en Colorado.
Está en casa.
Trevor Rogers, de Miami, buen zurdito, Zach Wheeler, Brandon Woodruff. Esos son los abridores. Los relevos, van cuatro relevos nada más. Es Josh Hader, Craig Kimbrell, Mark Melanson y Alex Reyes. ¿Cómo ves esta rotación de la Nacional?
Pues, híjole, la verdad es que creo que, sin apasionarme, faltan Dyers ahí, faltan Padres también. Yo creo que un Joe Musgrove debería de estar, y a lo mejor por su hegemonía, un Kershaw, por lo menos, Carlos. No sé qué opinas tú, pero ahí sí se me hace que se le pasó la mano, ¿no? O más bien le faltó al manejador de la Nacional. ¿Cómo ves?
Pues yo, es que no lo escoge él directamente, pero yo creo que sí. Y por ejemplo, yo veo a un faltaría ahí de la Nacional, y a Walker Buehler, por ejemplo, de los Dodgers, ¿no?
Por ejemplo.
Que ha tenido, pues es el mejor pitcher ahorita de los Dodgers. Entonces, yo creo que ahí de los Padres pudiera ser Joe Musgrove, ¿no? Que tuvo ya juegos sin fin de carrera. Aunque trae 5 ganados y 6 perdidos, 2.63, tiene muy buena efectividad. Yo creo que pudiera estar ahí, pero pudiéramos hablar también de los Gigantes, ¿no? El de Sclafani, que trae 2.84, 9 ganados, 3 perdidos. Oye, así si es. Nos vamos un poquito, pues hasta Julio Urías, que es el que tiene más juegos ganados. Es el que tiene más juegos ganados con Kyle Hendricks de Chicago, 10 ganados, 3 perdidos, Julio Urías, aunque su efectividad no es la mejor, 3.81. O el mismo Clayton Kershaw, que trae 9 ganados, 7 perdidos, 3.39. En fin, hay Sandy Alcántara de Miami, por ejemplo.
Eso te iba a decir. Para mí es una gran ausencia, Sandy Alcántara.
Alta, o sea, Freddy Peralta de Milwaukee. ¿Te fijas, a Milwaukee, esos 3 pitchers de Milwaukee? Cuidado, se me hace que este puede ser el año de cerveceros con esa rotación. Jugando muy bien. Poquito cerveceros, pues que tuvo su racha de 11 ganados al hilo, acaba de perder el día de ayer, pero oye, nada más, imagínate, Brandon Woodruff, el Corbin Burnes, el Freddy Peralta, hombre, cuidado con esa rotación de los cerveceros de Milwaukee. En fin.
Así es.
En fin, pues esos son los jugadores que estarán en Denver. todavía falta definir el tema de quiénes van a estar completo en el Home Run Derby. Ya hay algunos nombrados como Tani, va a estar Pete Alonso por la Nacional, el mismo Trevor Story, está jugador de casa, ¿no? Tiene que estar. Pero llama la atención, hay dos jugadores que van a estar, Mancini y Salvador Pérez en la Americana junto con Otani, falta otro por nombrar. Entonces, pero no me gustó eso, no me gustó ni Mancini ni Salvador Pérez.
No, fíjate que yo también coincido contigo, siento que pierde un poquito de atractividad, con todo respeto a Mancini, que venció el cáncer, con todo respeto a Salvador Pérez, que está teniendo un temporadón después de su veteranía, pero tampoco le puedes exigir, creo yo, pero debería de, ahora sí que la comisión, Carlos, o la Major League Baseball, quien sea responsable, tiene que poner algo más de atractividad. O sea, hay mucha gente ahí que pudieran sacar, incluso alguien de mayor popularidad, por decir así, que dé batazos más profundos. No sé, la verdad es que creo que ojalá los tres que falten pues sean muy atractivos, porque ahí se me hace que, perdón que lo diga, sí la están regando, Carlos, la verdad.
Pues sí, digo, el tema de Otani, que es el que realmente, y es el fenómeno, y es el que llama la atención ahí en este Home Run Derby, porque ni siquiera parece que no va a estar ni Acuña en la Nacional, ni Tatís, no. Ni Vladimir Guerrero, ¿no? En Americana, entonces, pues bueno, todavía no está definido completamente este roster de tanto la Americana como la Nacional, que son 4-4. Uh-huh. A ver, vamos a ver quiénes son los, faltan por ahí dos bateadores, vamos a ver quiénes serán. Joe Gallo hubiera estado bien, Joe Gallo tiene mucho poder, entonces pudiera estar dentro de los que están ya en el
titular. Adolis García.
Adolis García, ¿no? Y pudiera ser el mismo, de Oscar Hernández, Aaron Judge, ¿no?
Sí, el mismo Jared Walsh, o sea, jugadores imponentes. Nelson Cruz, que tantas veces que lo ha ganado, bueno, alguien que no lo ha ganado, perdón, que ha estado ahí en la pelea, pero gente de poder, ¿no? Y en la Nacional, a lo mejor un Rich Hoskins, el mismo Zunino, Carlillos, pudo haber estado, no sé, pero bueno.
Nacional, no, pues ahí. Imagínate, Nick Castellanos, Jesse Winker, Max Muncy, esos, ¿no? Schwarber pudiera haber estado, pero yo ya no va a jugar el juego de estrellas.
Sí, no le dio la lesión.
Pero, pues, ese tipo de... En fin, mi estimado Walker, pues esos son los jugadores que estarán en el juego de estrellas. Ya platicaremos un poquito de cómo estará en el Home Run Derby, que arranca el próximo lunes allá en Denver. Uh-huh. Oye, ¿te parece? Pues platiquemos un poquito del tema de... Ya platicamos de Otani, que está bateando increíble. Yo creo que Otani, pues el gran fenómeno japonés, que ahora sí, pues después de Bambino no ha habido otro, picha y batea increíble, trae, es el tercer, va en tercer lugar en OPS, solamente debajo de Vladimir y Fernando Tatís, con 1070, trae 31 cuadrangulares, juego que se pone a batear, juego que la bota, trae ya 67 carreras producidas, y bueno, pues yo no sé cómo ves a Otani, si va a mantener este ritmo, tanto pichando como bateando, pero bueno, pues creo que es la gran sensación ahorita de las ligas mayores, por precisamente esta dualidad, no habíamos visto, pues, bueno, tú y yo, ¿no? Nuestra generación.
Pues la verdad es que recordarás, digo, pues ahora sí que nos gana un poquito la edad, ¿no, Carlillos? Pero nosotros cuando veíamos a un jugador que pegaba 31 jonrones en toda la temporada, en los 162 juegos, decíamos, wow, es un jugador de poder, ¿no? O sea, es un jugador estrella o casi espectacular. Y Otani ya te los pegó a media temporada. La verdad es que obviamente tiene poder, pero yo más bien creo que es una técnica tremenda la que tiene. Y sí, definitivamente, yo creo que sí se va a mantener. Y ojalá no solamente se mantenga esta temporada, Carlos. Yo creo que le va a menguar, como decimos por ahí, a veces en el argot, más rápido el picheo que el bateo. ¿Y a qué me refiero? Que a lo mejor en 2-3 años, a lo mejor el picheo va a disminuir un poquito. Aquí nomás no sé. Y ahí sí tú me contestas con qué te gustaría quedar de Otani, ¿no? ¿Sabes qué, Otani? Tienes dos opciones en 5 temporadas, te ves disminuido. O pichas o bateas. ¿Con qué te quedas?
Bateando. Yo creo que bateando.
Sí, ¿no?
Digo, a pesar de que tiene una milla tremenda de 100, ¿no? Que le ha llegado a 100 millas por hora. Uh-huh. Estamos hablando de que también tiene muy buenos números pichando. Pues es un jugador muy fuerte. O sea, mide 1.93. Pesa 94. de 96 kilos y aparte, pues apenas acaba de cumplir los 27 años, precisamente hoy, mi coche es 5 de julio.
Así
Entonces,
es.
es un jugador muy joven que está en su prime y seguramente este prime le va a durar otros 5 años, por lo que puede hacer pues historia en las grandes ligas como ya lo está haciendo ahorita. Entonces, se ve muy, muy cómodo al momento de batear. Creo que gran fortaleza, se ve más cómodo bateando que pichando, pero sin embargo
Sí.
es muy buen pitcher, ¿no? Pero yo lo veo más cómodo bateando. Vamos a ver hasta cuánto le dura su brazo y bueno, que las lesiones permitan una larga carrera, pero creo yo, si yo fuera gerente general de los Angelitos, yo lo aguantara más bateando
Sino
para quitarle ese estrés de tener que hacer dos cosas a la vez, que lo vamos a poder ver seguramente en el Juego de Estrellas, igual haciendo las dos cosas, ¿no? Pichando y bateando. Esperemos
eso va a
que
estar
sí.
muy divertido.
Bueno, pues ahí está Otani, el fenómeno, el Showtime que le dicen, sigue haciendo historia, y bueno, pues qué bueno que nos ha tocado ver este jugador que después de aquel, todos lo conocemos, el Gran Bambino, pues no ha habido un jugador de esta naturaleza. Fíjate, 100 años después, cuando el Gran Bambino en el año 1917, 1918, hasta 1923, pues pichaba y bateaba. Bueno, ahora 100 años después, ahora tenía un japonés, tenía que ser un japonés, que viene, digo, no podemos, hay que guardar ahí toda,
Proporción.
no, por supuesto, porque este va empezando, pero bueno, está interesante. Oye, lo de
Así
Trevor
es.
Bauer, ¿cómo ves el tema de Trevor Bauer? Es un tema pues muy delicado,
Polémico.
muy, no, muy delicado, muy delicado. Los Dodgers de Los Ángeles, no, no los Dodgers, las ligas mayores lo pusieron en una lista de reserva administrativa,
Así
así
es.
le dicen, por 7 días, en lo que las averiguaciones allá en Pasadena avanzan y los mismos abogados del MLB pueden conocer más de esa investigación por un supuesto abuso a una mujer, ¿no? No sé si has leído o has visto ahí algunos partes informativos o de algunos analistas que han comentado cómo ha estado la situación de Trevor Bauer.
Sí, hombre, la verdad es que mira, Carlos, lamentable, yo me voy a un segundo paso, y ahorita tú me contestarás, yo no sé si los Dodgers, por guardar precisamente esa compostura, vayan aparte a aplicar alguna otra situación con él. De entrada, ahora sí lo que es la parte de Major League Baseball creo que está haciendo lo correcto. Sin embargo, pues por ahí también, no sé, ¿verdad? ¿Cómo lo tomes? Dave Roberts dice: I don't see that happening. O sea, no sé si de alguna forma se están ahora sí que evadiendo, pero lejos de todo esto, Carlos, pues qué pena, ¿verdad? Porque lamentablemente no es una buena imagen para las grandes ligas, no es una buena imagen para los Dodgers y desde luego ni para el mismo Bauer. Quién sabe si le importa, ¿no? Pero ahora sí que resumiendo, pues lo rechazo, ¿no? Rechazo la actitud, Carlos. Adelante.
Claro que le importa tanto que puede perder todo el dinero que tiene en su contrato y que está, bueno, ahora sí que tiene la lupa encima de las ligas mayores y por supuesto puede perder incluso su carrera. Ahora, lo que Trevor Bauer, que estaba teniendo una temporada buena de 8 ganados, 5 perdidos, 2.59 de efectividad, estamos hablando de que al momento de que sucede esta investigación, pues por supuesto los Dodgers se lo dejan a ligas mayores el
Así es.
tema, y creo que es lo mejor, porque si ligas mayores sanciona a Trevor Bauer, el contrato de Trevor Bauer puede quedar eliminado, y por supuesto los Dodgers han sido muy, muy, muy estrictos con este tema, todo el tema de acoso sexual, el tema de abuso infantil, en fin. Todos estos temas han sido muy estrictos y creo que una de las cosas que de los Dodgers que se ha siempre ha considerado esta parte como sancionable. Ya lo recuerdas por algún cambio que hicieron cuando lo regresaron con Chapman, en donde tuvo alguna acusación de abuso
Correcto.
sexual, dijeron para atrás. Y bueno, pues este tema, o lo de Julio Urías en su momento, en fin, siempre han tomado unas medidas drásticas. Y creo que así debe ser. Creo que si Trevor Bauer se le considera por lo menos un poquito en alguna, dentro de la investigación, se le considera culpable, bye bye, y que se le aplique todo el peso de la ley, ¿no? Pues que creo que es un tema muy delicado y sí, por mí, que no vuelva a jugar béisbol. Ahora, hablan, te digo, a lo mejor para que escucha, se habla de que una mujer tuvo relaciones con Trevor Bauer y que en varias ocasiones hay en WhatsApp, hay mensajes en donde la mujer le pide sexo rudo, ¿no? Sexo rudo a Trevor Bauer. Y en una ocasión, luego sucedió otra vez, la mujer viaja de San Diego precisamente a Los Ángeles. Oye, ¿no lo habrán mandado los padres? Estoy pensando ahorita que la mujer es de San Diego, a lo mejor es una... una mujer que la están mandando los padres para que...
La haber mandado Will Venable.
Oye, no, el AJ Preller, ¿no? Oye, bueno, digo, es broma, pero es algo muy serio. El tema sí de que haya ¿no? ido de San Diego para Los Ángeles en una segunda ocasión, que hay mensajes donde le pidió varias cosas de sexo rudo, de golpéame y todo eso, pero quiera que sea, si eso es cierto, pues también Trevor Bauer, el haber accedido y haber maltratado también a una mujer, por más que se lo haya pedido, pues también tiene culpa y sanción, ¿no? Debe ser sancionable por donde la veas. Entonces, pues vamos a ver quién tiene la razón. También es extraño que ahora no defienda a Trevor Bauer, al contrario, ¿eh? Si lo hizo, va, yo no lo quiero ver, no lo quiero volver a ver en los Dodgers. Y al contrario, nos quitan lana y pues tal vez por ahí nos vamos por otro pitch. Pero,
pues sí.
Pero también, Quaker, este tema, ahora que recibe un gran contrato millonario Trevor Bauer, pues es cuando se presenta esta denuncia. Entonces, pues bueno, también dejando ahí la duda de que pudo haber sido también por un tema básicamente de por dinero, ¿no? Que estén buscando dinero a cambio de... En fin, eso ni tú ni yo lo vamos a resolver, lo van a resolver la policía. En las investigaciones, y bueno, solamente que se haga justicia, cualquiera de las dos partes del que esté diciendo la verdad, que sea o la mentira, pues que sea sancionable cualquiera de las dos.
Pues sí, aquí lo único, Carlos, es que es lamentable. Oye, Carly, si te parece, para ir cerrando los standings, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas?
Pues mira, yo veo a un equipo, si nos quieres, ¿te parece? Nos vamos por la Liga Americana, que es un veo a Boston con paso firme. Medias Rojas creo que no va a ceder terreno, y veo a unos Yankees complicándose la vida. Los Boston Red Sox es el mejor récord de la Liga Americana con 53 ganados y 32 perdidos. Estamos hablando de que tienen en sus últimos 10 juegos solamente han perdido uno. Entonces yo creo que Boston va por un camino importante, ya casi regresa Chris Sale, y bueno, si hacen un cambio ahí importante ahora en este mes, creo que Red Sox se pudiera estar llevando esa división. Increíble, pero pues cierto, ¿no?
Pues sí, y fíjate que ahí para complementar, pues fíjate que ahora sí creo que los Boston Red Sox son de verdad. Honestamente los veo muy fuertes. Por ahí la verdad es que Tampa yo creo que es el único que le puede hacer mella. Yo creo que los Yankees ya no se recuperan, Carlos. La verdad, yo creo que no se recuperan. Y pues bueno, Baltimore creo que está compitiendo, pero con Arizona, ¿no? Entonces, si nos vamos ahí rapidito, salvo que tengas otro comentario, creo que la central, Chicago se la va a llevar. La verdad es que veíamos a Minnesota está perdido, Kansas City no da una, Detroit, Carlos, ¿cómo es posible? Está en tercer lugar Detroit, no puede ser. Y bueno, y Cleveland ahí entre azul y claros, pues yo no le veo más a la central, más que White Sox, ¿cómo la ves?
Sí, completamente. Chicago está jugando muy buena pelota. Cleveland tiene seis partidos perdidos al hilo.
Perdiendo.
Los últimos 10 juegos solamente han ganado 2. Creo que Chicago, pues ahí se ha mantenido. Creo que es el único que tiene carreras en el diferencial de carreras, número positivo. Minnesota sigue atorado en el fondo, no se va a levantar. Y bueno, estos, por lo menos Detroit, Kansas y Minnesota seguramente serán equipos vendedores en este mes. De la oeste, los Astros de Houston están jugando muy buena pelota, 52 ganados y 33 perdidos. Es el que tiene mejor diferencial de carrera, más 137 de todas las ligas mayores. Y bueno, Oakland, que estaba pegadito, pues ya se fue a 3.5. creo que Seattle, Los Ángeles y los Rangers de Texas, pues se me hace que
no tiene nada que hacer.
Se les va a complicar ya el resto de la temporada. Hay que recordar también que estamos apenas a mitad de temporada, o sea, apenas llevamos 82, 83, pues estamos a mitad de temporada. Después del Juego de Estrellas arranca otra temporada, entonces todavía no podemos eliminar a nadie, sin embargo, como están las cosas, pues bueno, creo que Houston Atléticos pudiera mantenerse esa división. En la Nacional,
mi coincido. Yo ahí coincido contigo y no tengo, pues vámonos a la este, y híjole, Carlos, ahí se me hace que todos, hasta incluso Miami, tiene posibilidades. Miami, como tú bien dices, está a la mitad de la temporada, trae muy buenos pitchers, por ahí si los bateadores logran ahora sí que despertar un poquito más o se refuerzan, les puede ir bien. Filadelfia está peleando, aunque creo que no trae profundidad, al igual que Washington. Sin embargo, Atlanta creo que va a pelear el banderín por los Mets. Los Mets, tanto que los critiqué y creo que tú también, ya están jugando mejor béisbol, también lo comentamos, y para mí el este se lo lleva New York Mets.
Bueno, Atlanta empezó a jugar mejor pelota, está ya atrás de los Mets de Nueva York, solamente a 3.5 juegos, y creo que Atlanta es el equipo que veo que tiene posibilidades de crecer. Yo veo muy diezmado a Filadelfia, a Washington. Sí. Miami creo que también puede crecer mucho, porque fíjate nada más este dato, mi Joker. La verdad es que sí, sí nos da una idea de cómo está la Liga Nacional. Fíjate, de todo el picheo por equipo en todas las ligas mayores, los primeros 6 equipos son de la Liga Nacional. Uh-huh. Los Dodgers en primero, San Francisco en segundo, Padres en tercero, los Mets en cuarto, Miami en quinto y Milwaukee en sexto. Después de ahí ya siguen equipos de la Liga Americana. El primero es Tampa Bay. Pero, o sea, ve nada más esa parte de esos 6 equipos. El que tenga buen picheo va a poder seguir compitiendo en esta liga. Y los Marlins, por eso yo veo posibilidades, porque aparte de eso, es el que tiene mejor diferencial de carreras con más 20, más que los Mets. Y los Marlins van en último lugar. En fin, van a pasar muchas cosas las próximas semanas en los movimientos que se hagan, mi Quaker. Entonces, ahí puede cambiar mucho la este. Yo creo que Atlanta va a ir por un buen bateador, a la ausencia de Marcelo Ozuna. Y bueno, pues no dudes que por ahí Chris Bryant pueda llegar a Atlanta, o Josh Donaldson, que se escucha también que puede regresar a los Bravos. En la central, sí. Milwaukee sigue a la cabeza. Milwaukee ha ganado, de los últimos 10 juegos ha ganado 9, tuvo una racha de 11 ganados. Es el único equipo de las ligas de la división central con récord positivo en diferencial de carreras. Y bueno, de ahí para abajo, Chicago Cubs se cayó. Después del juego sin Jimmy Carranza, que le pegó a los Dodgers, ha perdido sus últimos 9 juegos. Fíjate el contraste de los Dodgers, que ganaron han ganado 9 juegos consecutivos. Los Chicago Cubs han perdido 9 consecutivos de aquel juego sin Jimmy Carranza que le proporcionaron a los Dodgers. ¿Cómo ves esa central?
Fíjate que la central, yo veo que Chicago no se repone, Carlos. Obviamente, Pittsburgh está perdido. San Luis ojalá haya un buen papel, pero yo creo que si agarran un pitchercito o dos Cincinnati, aguas. Y yo te lo dije desde el principio, son para mí el mejor bateo colectivo. Y en lo individual, pues también. Entonces, ojalá y por ahí Cincinnati se aviente un buen tiro con Milwaukee. Y bueno, Carlitos, ¿qué te parece si nos vamos a la división más importante, donde tus Dodgers están a medio juego con 9 ganados al hilo, los Padres batallando 4.5, y Colorado y Arizona sin nada que hacer? ¿Cómo la ves? ¿Entran San Francisco, los Dodgers y los Padres entran a playoff?
Yo creo que sí. Yo nada más comentarte que ahorita decías que los Cincinnati son el mejor bateo. No. Y el mejor bateo son los Gigantes de San Francisco, mi estimado. Por eso siguen en primer lugar, por eso están ahí, por eso seguramente van a mantenerse y van a buscar boleto de postemporada. Y sí, sí creo que estos 3 equipos son los mejores 3 equipos de la Liga Nacional junto con Milwaukee. Yo le agregaría San Francisco, Dodgers, Padres y Milwaukee como los mejores equipos de la Liga Nacional, y todos esos los vamos a ver en playoff de alguna u otra forma, en la división o como comodín. Y hay que recordar que en esta ocasión solamente entran 2 equipos como comodín, Pero pues veo, los Gigantes de San Francisco es el mejor récord de todas las ligas mayores, con 53 ganados, 30 partidos. Los Dodgers con el mismo récord, 53, pero 31 perdidos. 53 ganados, 31 perdidos. A medio juego los Gigantes y los Padres a 4.5. Colorado, fíjate que ha mejorado Colorado, mi estimado. Colorado ha tenido buenos juegos, buenas series. Y bueno, pues dejó ya muy atrás a Arizona, que está hundido en el sótano como el peor equipo de todas las ligas mayores. A 31 juegos y medio.
Los Diamondbacks, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer ahí con Arizona más que vender, Carlos.
Exactamente, exactamente. Y Colorado, que es muy probable que también suelte a 2-3 jugadores, incluyendo a Trevor Story, ¿no? Vamos a ver, de estos tres equipos de la División Oeste, San Francisco, Dodgers y San Diego, que bueno, que no lo veíamos al inicio de la temporada, una carrera de tres. Tú, sobre todo, yo sabía que Gigantes iba a estar peleando siempre, pero pues no en esta proporción de ir avanzando paso firme como en primer lugar de esta división. Pero si sigue manteniéndose, seguramente toda la temporada así va a ser, estos tres equipos, pues a los tres es muy probable que los veamos en primer lugar, digo, en playoff, perdón, porque si te vas a la división central y a este, pues ninguno tiene un récord cercano a ninguno de estos tres. El más cercano vendría siendo Cincinnati, que le lleva todavía 7 juegos a los Padres, ¿no? Entonces, los Padres le llevan 7 juegos a Cincinnati. Entonces, pues difícilmente pudiera cambiar esto, pero en el béisbol todo puede pasar. Una segunda mitad de temporada también. Entonces, pues vamos a ver, Nicole. ¿Cómo ves?
Así es. Pues vamos a ver, Carlos, a mí me gusta ver a los Rojos de Cincinnati, que la verdad es Gigantes, pero pues a mí no me cambian los Gigantes y a mí me gustaría ver a Cincinnati en playoff y ojalá saquemos a los mugrosos Gigantes, Carlos.
Bueno, vamos a ver qué sucede en esta semana y terminando la semana, pues básicamente son 5 días de pausa en el béisbol, con excepción del Home Run Derby y el Juego de Estrellas. Pero después de eso vendrá ahora el tema de los posibles cambios y los posibles refuerzos. Vamos a ver qué es lo que van a hacer los equipos. Seguramente muchos van a vender y otros van a estar apresurados a comprar para poder fortalecer a sus equipos. Por lo menos, digo, por lo pronto tú dime a los Padres que van a ir. ¿Qué es lo que crees que les duele?
Pues yo la verdad iría por un pitcher, un abridor, porque ahí hay muchas dudas con los abridores, sobre todo porque se pudiera pues un bat fuerte jonronero tipo Joe Gallo. Con eso yo me conformo. ¿Cómo ves?
Pues no quieres nada, mi estimado. No quieres nada. Está bien, mi Quaker. Pero bueno, pues soñar no cuesta nada, ¿verdad? Más vale.
Así es.
Está bien, mi Quaker. Pues ahí lo dejamos este episodio 40. Nos vemos en la siguiente semana, seguramente ya platicando un poquito de cómo terminó la mitad de temporada y platicaremos un poquito del Juego de Estrellas. Mi Quaker, nos vemos.
Sí, es Carlillo. Gracias, nos vemos. Adiós.
Bye.